Existe una nueva forma de vivir la productividad. Una forma que involucra tu energía, alinear tu tiempo a tus prioridades y cuidar de ti. Soy Ani Castro, especialista en productividad consciente, y te acompañaré en este camino de crear balance entre tu vida personal y tu negocio. Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este último episodio de nuestra primera temporada del podcast de Tengo Planes. Hoy nos acompaña para cerrar una invitada muy, muy, muy especial para mí. Es una gran amiga y una gran experta en los temas en los que vamos a platicar hoy, que son los cambios. Ella es Sara Alarcón, es arquitecta del ser y maestra de meditación. Además, tiene su propia marca personal, donde compartes precisamente sobre estos temas, sobre meditación, sobre construir una vida para ti que sea balanceada, sobre el ser integral. Y bueno, ¿quién mejor para presentarse que ella misma? Hola Sara, bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti para los que no te conocen de nuestra comunidad.
Hola Ani, hermosa, muchas gracias. Gracias primero que todo a todos los que están escuchando y gracias a ti por esta invitación. Creo que hiciste muy bien mi presentación, de hecho sí es eso. Yo soy arquitecta, pues estudié arquitectura y cambié por un proceso bien importante de trabajo personal, cambiar ese primer cambio dejé de ser diseñadora y constructora de edificios y pasé a ser diseñadora y constructora de vidas. Entonces básicamente lo que hago ahorita es ayudar a las mujeres básicamente a lograr una vida en balance y en paz interior para que puedan conectar con sus propósitos de vida, para que puedan sanar y para que puedan vivir una vida muchísimo más consciente. Y pues todo esto lo hago a través de el trabajo o la metodología del ser integral, como lo acabas de decir también tú, que es ser consciente de esas cuatro áreas que son el cuerpo físico, la mente, el alma y el espíritu. Básicamente es eso.
Gracias, Sara. Estoy muy emocionada por tenerte aquí. Quienes ya llevan siguiendo nuestro trabajo juntas, hemos tenido varios lives en Instagram y no es primera vez que hacemos una conversación como que de este estilo y sobre estos temas, pero realmente es algo que nos apasiona mucho, es algo con lo que conectamos mutuamente. Creo que compartiendo nuestras experiencias de cambio fue como hicimos tanto clic y formamos una amistad tan bonita. Entonces, pues, por esa razón me hace mucha ilusión cerrar la primera temporada del podcast con este episodio, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Hablar de cambios es sumamente importante en el mundo emprendedor porque, pues, hay mil cosas que pasan. No solo somos emprendedores o dueños de negocio, también tenemos una vida personal que tenemos que balancear con este mismo negocio, y cuando los cambios se presentan en el negocio afectan a la vida personal, y cuando los cambios en la vida personal surgen también afecta al negocio y tenemos que aprender a surfearlos. Yo digo que los cambios son como olas del mar y te pueden hundir, te pueden aplastar o puedes aprender a surfearlos. No siempre es fácil, pero precisamente por eso vamos a platicar de esto hoy, para que tengas herramientas tangibles para hacer más liviano este proceso, porque como Sara y yo decimos, no se hace más fácil, simplemente se hace más liviano. Entonces, Sara, tú que eres experta en cambios, me habías comentado que hay diferentes tipos de cambios, entonces, ¿puedes hacer ahí la introducción del tema, porfa?
Efectivamente, Ani, hay dos tipos de cambios. Esos son los dos grandes tipos en los que yo los clasifico, porque existen muchísimos, y los defino por su manifestación. Es decir, el primer tipo de cambio es el cambio que nos genera caos. Es el cambio que viene de algo que exteriormente nos modifica la vida. Y el segundo tipo de cambio es el que viene, pues, de algo interno que, digamos, ya sabemos que necesitamos realizar, pero que finalmente puede representar también una modificación en otros aspectos de nuestra vida. Entonces, básicamente lo que nosotros podemos ir haciendo a lo largo de nuestra vida, porque esto es muy importante y hago un paréntesis aquí, los cambios son inherentes al ser humano. O sea, lo único permanente es la impermanencia, que siempre va a haber movimiento. Entonces, cierro ese paréntesis para ahorita concentrarnos en el hecho de que cuando nosotros empezamos a trabajar con las herramientas que vamos a compartir más adelante, lo que logramos es poder recibir con más amor y con mayor calma esos cambios que vienen desde el exterior, y también logramos tomar conciencia y decidir desde esa conciencia crear otros cambios desde ya el interior.
Gracias, Sara. Sí, me hace mucho sentido que justamente yo los clasifiqué de la misma manera, sin hablar tanto del tema de los cambios, porque esto es algo que de verdad Sara es experta. Ella tenía antes hasta un podcast que se llamaba Amar los Cambios, y ella siempre estaba hablando de los cambios y lo sigue haciendo de otras perspectivas y de otras formas. Entonces, pues yo considero que ella es la experta en este tema, y casualmente mi clasificación es muy similar a lo que tú estás mencionando. Y sí, concuerdo totalmente, y no es que solo lo opine, sino que sabemos que lo único con lo que siempre podemos contar es con que los cambios nos van a acompañar todo el tiempo. Y conforme vamos creciendo, van habiendo nuevos retos, nuevos cambios que afrontar, y es parte del proceso de la vida. Entonces vamos a ahondar un poquito más en cada uno de estos cambios, y vamos a empezar con el primero que nos comentó Sara, que es el caos, ¿no? El caos que nos lleva al cambio. Que, como bien dice ella, son factores externos que nos orillan a hacer estos cambios, que nos van llevando y casi casi nos arrastran con ellos. Y pues aquí vamos a platicar un poquito de nuestras experiencias un poco turbulentas. Sara, ¿qué cambios has tenido tú que provengan del caos?
Wow, me encanta esa pregunta, porque creo que inicialmente porque es como que antes de la toma de conciencia, así yo como que clasifico mi vida a partir de eso, del momento en el que decidí ser consciente y empezar a trabajar en mí misma para todo. Entonces puedo decir que antes de ese momento todos los cambios generaban un caos, a pesar de que a mí me gustaba. O sea, como soy una persona muy aventurera, muy de esas vibras, me gustaba cambiar, siempre generaba, y digamos que lo recibía como un caos doloroso, sufría. Después de esta toma de conciencia que he ido teniendo, también he sufrido esos cambios, que ya te voy a compartir algunos, pero los voy recibiendo con mucha más tranquilidad, y sobre todo tratando de comprender el porqué. Sí, esto llegó, pero en realidad, ¿qué me está queriendo decir? Entonces, como para esa primera versión, digámoslo así, mía, de hace mucho tiempo, yo creo que uno de los cambios más complejos, podría decirlo así, ha sido como terminar una relación, ¿no? Es algo que de pronto no estaba dentro de mis planes, y que es algo que puede, digamos, complicarnos todo. Porque en el momento en el que esto surgió fue que se desencadenó pues todo lo que ya venía yo cargando desde que era una niña, porque yo no voy a decir que la depresión me la causó esta situación particular, sino que era un cúmulo de cosas que explotó con lo que decía yo, la tusa, con este mal de amor, con este terminal. Ahí hubo un primer momento, ¿cierto? El caos, el sentirme supremamente perdida, el sentir esta depresión pues que aumentó impresionante, que no me dejaba con ganas de nada, que implicó perder materias en la universidad cuando yo nunca había perdido nunca nada. Fue muy complejo. Y eso fue, digamos que generando unas consecuencias cada vez mayores, ¿sí? Esa depresión empezó a crecer y se alimentaba de cosas. Entonces después, cuando habían temas externos, seguimos en lo externo e inconsciente, que es como temas laborales, cuando había un conflicto, cuando había un problema, cuando habían situaciones específicas, pues yo también las adoptaba así, muy a la defensiva, muy a atacar al otro, sin comprenderlo, sin interiorizarlo. Porque igual, así yo supiera que los cambios eran naturales, yo me negaba a vivirlos, ¿sí? Yo no quería asumirlos y por la condición, digamos que de la poca inteligencia emocional y el poco manejo de toda esta parte de mi ser, pues entonces desencadenaba cosas peores, situaciones más complejas. Y digamos que eso por esa parte anterior, ¿sí? Y ahora, actualmente, ¿sí? En este momento, digamos que ya de conciencia, también han habido cambios muy fuertes, como por ejemplo una enfermedad que igual hasta hace muy poco empecé a compartir como en redes. O sea, hace unos meses empecé con esta situación y es una enfermedad que afecta a muchos aspectos de mi vida y que recibo inicialmente como un caos, ¿sí? Pero que definitivamente, gracias a las herramientas que tengo hoy en día, que igual las comentaremos al final, ya lo puedo vivir sin decir lo estoy sobreviviendo, sino que en realidad lo estoy viviendo y aceptando. Esto, ojo, acá hago algo muy importante y es decir que no estoy viendo la vida color de rosa, no estoy diciendo esto no es real o esto no pasa o vamos a ver solo lo positivo, no, viviéndolo, sufriéndolo, lo que haya que sufrirse, pero comprendiendo que es un paso que también va a pasar, ¿sí? Que es algo que ya, que no es permanente también.
Sin caer en el, como que este famoso positivismo tóxico, ¿no? Que es como, ah, no pasa nada y esto me pasó por algo y, no, o sea, sí es esta parte de, pues, de entregarte a la experiencia que estás viviendo, de vivirla, como tú dices, no sufrirla, porque sí es doloroso, pero es diferente cuando lo sufres, porque, no sé, sufrir es cuando te atrapa,
cuando lo niegas.
Ajá, cuando lo niegas. Y exacto, yo creo que también es esta parte de simplemente vivir lo que hay que vivir, de no hacer más drama de eso, es como no aumentarle 80 capas a la herida, sino simplemente es ver lo que está pasando, aceptarlo como está pasando y pues hacer cambios. Más cambios, ¿no? O sea, un cambio te lleva a otro cambio y aprender la forma de vivir con esto. Y algo que me gustaría puntualizar justo ahorita que estamos hablando de lo externo, ¿tú qué opinas sobre esto? Porque yo, por lo que te escucho decir, hay como dos formas diferentes de algo externo. Algo externo que de verdad no tiene nada que ver contigo, no sé, haz de cuenta, te despiden de tu trabajo, eso es externo, ¿no? Porque tú no lo generaste, sino algo más lo generó. Pero, ¿qué pasa cuando es algo que sí tú estás generando de cierta forma, pero al no ser consciente, por eso se llama externo, ¿correcto? Porque como no es interno, no es algo que yo decidí a conciencia, se vuelve algo externo, ¿es así?
Sí, ya entiendo el punto al que quieres llegar. Mira, yo creo que absolutamente todo lo que nos pasa a nosotros sigue siendo interno. Incluso el hecho de que nos despidan de un trabajo, ¿sí? Solo que para comprenderlo de manera general como externo me refiero a esas cosas sobre las que yo no tengo tal vez control. Por la enfermedad, por ejemplo, yo diría que no tendría control, ¿sí? Entonces sigue siendo algo interno porque es mío, porque es mi cuerpo, pero es como el nivel de conciencia al que yo lo voy generando. Sin embargo, para mí todo es interno, todo cambio sigue siendo interno, porque si a la larga yo evalúo cuando se me despide de un trabajo, cuando se terminó una relación o cualquier situación, eso era un paso más para que yo hiciera otras cosas. Entonces se vuelve algo interno.
Sí, yo igual pienso que todo es interno, pero como estamos haciendo esta clasificación de externo, interno, dije, ¿cómo hacemos que quede claro? Pero sí, para mí era esta diferencia, ¿no? De que interno vamos a considerarlo como esto de lo que yo estoy decidiendo de forma consciente, y externo son todas estas cosas que llegan y que yo no decidí, como dice Sara, no tengo el control. Y hablando de enfermedades, quiero compartir también mi experiencia sobre los cambios de caos. Y yo también considero que hay como un antes y después en mi vida. Es como un como que hay un parteaguas. Entonces, para mí también hay un momento de toma de claridad, de empezar a ser una persona más consciente, de sentirme más conectada conmigo, empezar a comprenderme. Hay todo un proceso ahí detrás, pero fue después de la depresión. O sea, después de la depresión, como que hay una nueva versión o nueva etapa de mi vida y se clasifica en antes y después de la depresión. Y antes de la depresión, yo me acuerdo que tuve una lesión, se me desgarró el cuádriceps y entre otras cosas que estaba viviendo, pero la gota ahí que derramó el vaso para llegar a la depresión fue ese suceso. Habían muchas cosas atrás, pero me acuerdo que no podía dejar de entrenar. El deporte siempre ha sido algo súper importante en mi vida y fue lo que me ayudó a superar otras situaciones que habían detrás, una ruptura también, muchas cosas antes de esa ruptura de mi infancia, de mi vida adolescente. Pero el deporte me ayudaba a llenarme de energía, a olvidarme de lo demás y a concentrarme en vivir. Entonces, cuando pasó esto, dejé de entrenar. Me acuerdo que fueron 6 meses y yo iba a ver que los demás entrenaran, porque para ese entonces ya estaba con Alex, mi esposo, que en ese momento era mi novio, y él tiene un CrossFit, entonces me invitaba a verlo y yo iba, y me acuerdo que estaba llorando en el piso mientras todos entrenaban. Era tanta mi desesperación de no poder entrenar que ahí frente, bueno, yo siempre he sido sensible y llorona y no me da pena expresarlo, pero me acuerdo que era muy fuerte porque todos me veían así como, ¿y tú por qué lloras? O sea, qué exagerada, ¿no? Pero para mí era algo muy fuerte lo que estaba pasando, el no poder entrenar, el saber que no sé cuándo iba a volver a entrenar. Me diagnosticaron displasia de cadera, me dijeron que nunca iba a poder usar la bicicleta. Y bueno, eso me llevó, desencadenó la depresión. Como dice Sara, hay muchas otras cosas, pero eso fue lo que lo desencadenó. ¿Qué pasa actualmente? Actualmente, después de la depresión, después de esa toma de conciencia, hubo un nuevo diagnóstico, casi a la misma época que Sara empezó con su diagnóstico. Me detectaron hernia, radiculopatía y enfermedad degenerativa de disco en la columna. Entonces, esto implicó muchos cambios, implicó también que dejara de hacer ejercicio un tiempo. Ahorita ya parte de mi terapia es precisamente hacer ejercicio. Y recuerdo platicar esto con Sara y es muy diferente, o sea, porque me acuerdo que antes lo sufría y ahora simplemente es como, ok, va, sí me duele, sí hay días que estoy llorando de dolor porque es muy incómodo, es muy irritante, tanto nivel físico, o sea, tanto como se siente en el cuerpo, como lo que está generando en mi vida, los cambios que está generando alrededor. Pero la sensación es muy diferente. O sea, yo estoy surfeando unas olas muy agitadas, pero las estoy surfeando y no me está hundiendo un tsunami. Y son situaciones similares. Entonces, creo que eso es importante sobre los cambios, saber que los podemos aceptar y que aunque siguen siendo dolorosos, podemos transitarlos de una manera más comprensiva de toda la situación.
Definitivamente, y es que no les vamos a quitar el poder, ni la importancia, ni lo que representen en nuestras vidas, ¿sí? El hecho de tu diagnóstico de la columna, el hecho de mi diagnóstico actual, o sea, no es como, wow, no existe, no. Existe, duele, ¿sí? Pero se vive desde otra conciencia. O sea, ahorita que decías lo del ejercicio, o sea, en este momento, hay instantes en los que digo, ay, no puedo bailar, que es una de las cosas, pues, además de, pero bueno, podré y mientras tanto me muevo las manos.
Sí, encontrar las formas de hacer nuevos cambios ahora de forma consciente para, pues, procesar todo esto. Y algo antes de cerrar, como que el tema de los caos que llevan al cambio, algo que dijo Sara que me gustó mucho es, bueno, no lo dijo con esas palabras, pero eso fue lo que apunté. ¿Qué hay aquí para mí? O sea, de esta experiencia, ¿qué hay aquí para mí? Personalmente, del tema del desgarre del cuádriceps, lo que encontré fue tiempo diferente, más tiempo disponible para pensar, para analizar qué es lo que estaba viviendo. Empecé a ir a terapia, empecé a sanar como que estas partes internas de mí antes de la depresión, pero fue un camino que me ayudó incluso a que la depresión se sintiera y vivirla de una forma diferente y no quedarme tanto tiempo ahí, porque justo antes de como caer yo ya había empezado un proceso de terapia. Ahorita con el tema de la columna encontré cambios, más cambios, sobre todo en mi negocio, en dejar ir proyectos que me apasionaban, que ya lo he platicado aquí y también lo he platicado en redes sociales, que es el tema de la agenda, que pues con el tema de la columna es imposible que yo sostuviera el ritmo de trabajo que implicaba una agenda, no solo en envíos o en logística, sino el tiempo de creación, de estar sentada. Yo no puedo pasar más de 2 horas sentada, ni siquiera para ver Netflix. Entonces, ¿qué hay aquí para mí? ¿Qué puedo yo obtener de esta experiencia y cómo puedo sumar momentos positivos en mi día? Repito, no es vivir en color de rosa, no es pensar que nada está pasando y todo es bonito y vamos a ser todos alegres y felices en esto, ¿no? No, simplemente es agregar momentos que pues ayuden a como balancear la situación que estás viviendo. Entonces me gustó mucho eso que compartió Sara. Ya que hemos hablado del caos, vamos a hablar de la conciencia que lleva al cambio, de estos cambios internos que nosotros decidimos hacer, de pivotar, de decidir hacer un cambio, ya sea pequeño o cambios radicales, pero que decidimos de forma consciente. Y otra vez la pregunta, Sara, ¿qué cambios has hecho de forma consciente o qué como introspección y toma de conciencia te ha llevado a un cambio?
Claro que sí. Bueno, Ani, gracias por esa pregunta que también me encanta. Mira, ahorita que reflexionaba sobre los cambios y sobre todo la procedencia, lo que decíamos, los que venían del caos, los que venían de afuera, los que venían de adentro, pensé y también tengo dos ejemplos en el mismo sentido. Un cambio totalmente a conciencia de que lo decidimos con todo el amor del mundo, la ilusión y pues lo demás, fue venir a Francia, venirnos a vivir a Francia. Sin embargo, haber cambiado de país, o sea, supuso demasiados cambios alternos y enfrentarnos, digamos que a situaciones que nunca habíamos esperado que fueran así. Todo muy positivo, ¿sí? Pero es una manera de hacer, ¿sí? Eso fue una conciencia en un aspecto de nuestra vida. Era, listo, queremos crecer profesionalmente, vamos a hacerlo, vamos a evolucionar. ¿Y esto qué implica? Dejar de lado ciertas cosas, ciertas comodidades, y ahí yo lo veo más como una expansión de la zona de confort, ¿sí? Definitivamente, si nosotros hubiéramos seguido en Colombia, habría sido estar cómodos dentro de lo conocido, lo pongo entre comillas porque en realidad no era tampoco una comodidad, simplemente era lo que creíamos que era comodidad. Acá lo vemos y lo vivimos. Y para dar otro ejemplo, es digamos lo que sucede ahorita. A partir de esta situación, de lo que les compartía de algo externo, ¿cierto? Que es el tema de la enfermedad, bueno, específicamente lo que yo tengo es endometriosis, pues entonces yo empiezo a tomar unas decisiones que son ya conciencia, como decir, vale, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación? Número uno, yo dejé completamente el alcohol. Yo consumía eventualmente, pero ya es como que es una decisión de vida. Y ni siquiera pues lo extraño desde mayo. Y así como esto, han habido muchas otras. Ahora, otro tipo de cambios que han sido más desde la parte emocional, desde esa evolución como ser humano, ¿sí? Han sido el saber qué tipo de hábitos incorporo y son indispensables. O sea, algo que yo no consigo un día sin vivir este tipo de cosas, que algunos los vamos a compartir ahorita también como herramientas, ¿cierto? Esos cambios que yo fui incorporando transforman mi vida completamente y hacen que lo que les comentaba al principio, esos cambios que vienen desde el exterior, se vuelvan más vivibles, ¿sí? Entonces, uno de esos, sin duda, es la meditación, que igual ahorita lo profundizaremos, pero es un cambio que yo decidí hacer en mi vida, o sea, decidí parar, que no paralizarme, sino parar, detenerme, decir qué pasa aquí, qué falta aquí, y empezar a incorporar paulatinamente estos cambios y hábitos para transformar mi vida, porque sabía que era lo que yo necesitaba, ¿sí? Esto no se ha dado sola porque se me llegó a la cabeza un día. Si bien hay cosas que vienen desde la intuición y puede suceder que un día diga voy a hacer este cambio, generalmente los cambios llegan porque hay un proceso detrás, ¿sí? Porque esa conciencia se va tomando porque estamos apoyadas, porque estamos acompañadas de alguien que nos guíe o porque estamos en terapia. Entonces, básicamente ha sido eso. Aprendizajes muchísimos, pero bueno, ya ahorita en las herramientas compartimos un poquito más.
Gracias, Sara. A ver, conciencia, cambios que me han llevado, que han salido desde la conciencia en mi caso, han sido también muchísimos, sobre todo, como dije, después de la depresión empezó toda una nueva etapa en mi vida de conciencia para muchas cosas, y cada vez el nivel de conciencia va aumentando conforme lo vamos desarrollando. Entonces, muchísimas decisiones que he tomado han sido totalmente conscientes. Y como acabamos de compartir, un cambio que viene de algo externo, que viene de algo de caos, así como puede generar más caos, también puede generar conciencia y cambios a conciencia. Como dice Sara, el diagnóstico la llevó a tomar la decisión de hacer ciertos cambios, de incluso de alimentación, de la forma de su trabajo, de el alcohol. Y también en mi caso, ¿no? Cuando surgen caos o cosas externas que nos llevan al caos, surgen muchísimos cambios internos. Ya comenté uno, que fue el cambio, el giro en mi negocio, de pasar de hacer agendas a dedicarme de lleno a como todo lo online, que son cursos, incluso la agenda pero en versión digital y también imprimible, pero de una distribución completamente online, ya no física. Eso también fue un cambio hecho a conciencia por muchísimas razones. Y también muchos cambios a conciencia se terminan traduciendo en hábitos. Creo que eso es algo súper mágico, porque no es solo un cambio de un momento o de una etapa, sino son cambios que se convierten en un nuevo estilo de vida, en una nueva forma de hacer las cosas. Y ahí, ahorita que pasemos a esa parte, vamos a hablar de la meditación, de terapia y estas cosas que no solo te ayudan a vivir los cambios, sino a sentirte mejor y a vivir y tener una perspectiva diferente y desarrollar cada vez más esta conciencia. ¿Y qué más sobre este tema? Pues la claridad. Creo que esto es súper importante, hablar de la claridad, que en el tema de emprendimiento, por ejemplo, es algo que se escucha muchísimo y también es algo de lo que yo hablo bastante en los cursos, porque tener claridad es lo que te ayuda a tomar decisiones, pero las cosas no siempre están ahí como claras, 100% nítidas. Yo hago, o sea, lo platicaba el otro día a mi esposo, como la metáfora de que ves un paisaje, pero lo ves como borroso. Como cuando te hacen las pruebas estas de vista, como que estas pruebas oculares, examen de la vista se llama. Cuando te hacen un examen de la vista que ves como las letras borrosas y te van cambiando los lentes y de repente ya ves nítido, para mí así es el proceso de la claridad. Porque sabes como que hacia dónde estás yendo, como que tienes una ligera idea, pero de repente todo se hace claro, nítido. Y algo que a mí me ha ayudado a llegar a la claridad son todos estos cambios. Procesar los cambios, vivirlos, reflexionar y accionar. No es, como dice Sara, no es quedarnos en la parálisis, que es muy válido hacer pausas cuando las necesitas, pero tampoco quedarte paralizada. Esta es la diferencia, parálisis a pausa consciente. La parálisis viene de indecisión, de quedarte en un limbo de indecisión y de no procesar todo esto y como que llegar a la claridad. Cuando estás haciendo una pausa y vas viendo poco a poco la claridad, entonces no estás paralizado, ¿no? Es importante como que hacer esta diferencia. Entonces, cuando estamos haciendo una pausa, podemos reflexionar, podemos analizar y podemos tomar pequeñas acciones, y accionar y reflexionar, combinar estas dos cosas es lo que nos ayuda a tener la claridad y a procesar los cambios y sacar como esto de qué hay para mí en estas experiencias.
Claro, es que es un aprendizaje constante, como lo decías, lo decías tú, ¿qué puedo sacar de aquí? ¿Sí? ¿Qué hay para mí? Y es que la claridad se puede ver desde los dos puntos de vista, desde ese caos externo que nos lleva al cambio, ¿sí? Que tal vez nos invita a reflexionar. En el caso de lo que me sucedió a mí, que les compartí al inicio, si bien hubo una ruptura amorosa que desencadenó esa depresión, gracias a eso fue que yo empecé a asistir al psicólogo, que descubrí que había esa depresión y que, digamos, empecé a trabajar un montón de temas que estaban muchísimo más guardados, muchísimo más profundos, que de pronto no era así como latente. Entonces, eso me invitó también a dar esa claridad. Y por el otro lado, desde lo que vivo actualmente, gracias a la claridad que yo tengo de mi propósito de vida, que también ha sido un proceso gracias a utilizar muchas de estas herramientas como las que vamos a compartir ahorita, es que yo también puedo centrar y definir mis prioridades y a partir de ahí cambiar. Entonces, yo amo mis amigos y amo compartir con mis amigos, con mis amigas, con mi familia, pero en realidad en escala de prioridades está por encima mi salud, ¿sí? Entonces yo tomo decisiones a partir de eso, ¿sí? Tengo una claridad que me lleva a priorizar. Cuando priorizo, es mucho más sencillo ir definiendo qué cambios debo hacer o qué cambios a conciencia estoy viviendo para seguir siendo coherente con lo que anhelo en mi vida, para poder en este caso, y sé que también lo viviste tú, cuando hablamos del tema de tu propósito de vida. Entonces, ¿cómo haces para que tú puedas seguir viviendo tu propósito de vida, poder seguir sirviendo a tantas mujeres como lo haces, tantos hombres también, en Tengo Planes, y, pero lo adaptas a la condición que está como prioridad, que es tu salud, ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo. Yo ahorita, ¿qué hago? En este momento, mi prioridad sigue siendo mi salud, porque de aquí desencadeno todo lo demás. Pero aprovecho también, de cierta manera, la situación para avanzar en lo que puedo avanzar desde mi negocio, desde mi propósito de vida.
Me encanta eso que acabas de decir de meter el tema de prioridades a la conversación, porque todos estos cambios, porque todas estas experiencias te dan la claridad de cuáles son tus prioridades. Y puedo decir, ahí asumir que es exactamente lo mismo para ti, porque lo hemos platicado y porque lo que me pasa a mí te pasa a ti, básicamente. Pero vivir estas experiencias, vivir la depresión, tanto a mí como a Sara, nos ayudó a identificar nuestras nuevas prioridades, a ver qué era lo que no estaba alineado con nosotras, y a descubrir qué es esto que sí queremos en nuestra vida. Y repito, puedo hablar aquí por las dos, que nuestras prioridades se centran en bienestar, salud, o sea, en nosotras mismas, se centra en la familia, se centra en el propósito de vida y se centra en los amigos. O sea, como que es estos pilares que son importantes para nosotras. Los de Sara pueden estar ahí sí en un orden distinto, pero aprendimos que la raíz de todo es la salud y el bienestar y el balance. Y esto no fue al azar, esto no pasó solo porque sí. En mi caso fue a raíz de la depresión, que supongo que el de Sara igual, pero ahorita ya ella nos va a compartir tal cual lo de ella. Entonces, estos cambios nos llevan a la claridad nos permite saber y reconocer nuestras prioridades. Y no necesitan pasar por depresión para encontrar sus prioridades, es simplemente lo que nosotras vivimos. Y precisamente por eso, tanto ella como yo compartimos y tenemos este propósito de vida para ayudar a las personas a conectar con sus prioridades sin tener que vivir todo esto, ¿no? Como que brincarse la parte de la depresión y de ese caos y ayudar a las personas a transitar otros tipos de caos, pero llevándolas a distinguir sus prioridades. Y por eso quería cerrar justo con este tema el podcast, la primera temporada. Y entonces, ¿qué pasa? Que cambios me dan claridad. La claridad me permite identificar mis prioridades. Y estas prioridades me permiten filtrar todas estas experiencias de los nuevos cambios y tener más claridad en otras áreas. Y entonces así vamos como que sumando claridad por aquí, claridad por allá, y de repente tu vida va teniendo más sentido y se siente más plena y libre. Creo que esa es una palabra que me encanta, sentirte libre.
Sí, definitivamente estoy de acuerdo con ello. Es una palabra mágica, es, de hecho, es uno de mis valores principales, que es esa libertad. Y también lo que dices, o sea, quiero aclarar que cuando nosotros nos referimos a salud, porque sí que Ani también lo vive así, es esa salud integral, o sea, no nos estamos refiriendo a al cuerpo físico, que si bien es una parte supremamente importante, sigue siendo una parte. Sí, ese concepto de salud está integrado también en la parte de salud mental, emocional, energética, o sea, todo, en un balance en general, realmente. Entonces, sí, definitivamente me identifico con lo que acabas de decir, con las prioridades, están muy, muy similares y en la cabeza principal está ese bienestar general, ese que yo pueda ser integralmente y estar bien para poder desde ahí dar, ser un contenedor de energía, de luz, de todo lo que pueda compartir con mi pareja, con mi familia, con mi comunidad también, con las personas con quien trabajo y con mis amigos.
Me encantó que hayas hecho como la mención de la salud integral, porque es algo que tengo tan interiorizado ya que, no sé, se me olvida como hacer la diferencia de que no es salud del cuerpo físico nada más, sino es esta salud completa, esta salud integral. Y precisamente todo esto nos ayuda también a tomar, o sea, todo lo que acabamos de platicar hoy nos ayuda a tomar decisiones, que pues la vida se trata de tomar decisiones todo el tiempo. Entonces, tener el poder y la libertad de tomar decisiones
desde un lugar sano.
Ajá, exacto, desde un lugar que te dé paz, que te sientas libre, que te haga bien a ti, creo que es algo muy, muy valioso, tanto a nivel personal como a nivel emprendimiento. O sea, es algo, como dices, Sara, integral.
Gratificante.
Así es. Entonces, pasemos a la parte de aplicación. ¿Cómo podemos aplicar todo esto que acabamos de compartir? ¿Cómo podemos empezar a integrarlo a nuestras vidas? ¿Cómo más bien empezamos nosotras a integrarlo en nuestras vidas y cómo tú puedes empezar a integrarlo también para aceptar los cambios y surfearlos y vivirlos y sí, de repente caerte de la tabla, pero levantarte y seguir surfeando estos cambios? Vamos a compartirte unas herramientas que nos han ayudado muchísimo, que son diferentes, y nuestras experiencias con ella. Vamos a empezar con la primera, que es meditar. Y aquí, ¿para qué hablo yo si tenemos una maestra de meditación entre nosotras? Así que compártenos, Sara.
Mira, la verdad es que yo pienso que ese es mi eje, esa es como mi estructura central, es como mi columna vertebral, literal. O sea, yo empecé a meditar y de hecho yo hice la certificación de maestra de meditación para mí, porque conecté y eso ha sido muy intuitivo. O sea, yo no sabía por qué, pero yo decía, quiero meditar, quiero aprender. Y empecé, realicé la certificación y allí me di cuenta que esta herramienta podía transformar vidas. Y de hecho, eso es lo que yo he podido compartir con mis clientas y con personas cercanas. O sea, yo puedo decir que si bien mi familia, o sea, mi esposo, mi mamá, inicialmente eran muy escépticos por diferentes motivos, mi mamá sobre todo por la parte religiosa y mi esposo pues simplemente tenía otros intereses, yo sé que el hecho de que ellos hubieran visto mi transformación y mi vida muchísimo más conectada, muchísimo más plena desde que utilizo esta herramienta, pues ellos la han incorporado también en sus vidas y para mí ha sido fabuloso. Mi mamá medita con mis meditaciones y es muy lindo ver ese proceso de ella, de comprender que es una mujer católica y que entiende que esto no se trata de una religión ni nada, sino que lo puede incorporar a su vida como un desarrollo espiritual. Y mi esposo, que es un amante de la filosofía, hace sus meditaciones también enfocado en lo que a él le place, en lo que a él le gusta. Pero yo sé que esa raíz y ese inicio, de hecho, las primeras veces fue como que, ok, amor, quiero aprender a meditar. Eso fue como que, ¿what? Obviamente le expliqué cosas, pero él ya tomó su camino. Entonces es como, no solamente lo que ha hecho en mí, sino lo que ha podido influenciar mi entorno y directamente lo que trabajo con mis clientas. Entonces la meditación es para mí un estilo de vida y ha sido lo que transversalmente me ha hecho tomar conciencia en todos los niveles y definitivamente recibir con amor, con mucho más amor, todos los procesos de cambio y transformación que voy viviendo.
Me encanta, me encanta. Pues, ¿qué puedo decir yo al respecto? Yo empecé a meditar, o sea, quiero como que sumar esto que acaba de decir Sara, no es como cambiar el tema, sino más bien una de las claves para que la meditación se convirtiera en algo eje, en algo como fundamental de mi vida, fue gracias a Sara. Yo empecé a meditar hace creo que 2 años, lo intentaba, no, incluso hace como 3 años, porque mi hermanito es como, es que no sé si la palabra es hippie, pero es muy de cosas holísticas.
Alternativo.
Alternativo, como meditación, yoga, y me llevaba a clases de yoga y me llevaba a clases de meditación, o sea, lo acompañaba y todo. Y me acuerdo que me costaba muchísimo trabajo, era como, ¿qué es esto? Ya necesito moverme, yo soy toda inquieta, entonces era como, no puedo estar ahí tirada 20 minutos perdiendo mi tiempo. Así lo viví en ese momento, cosa totalmente contraria a lo que pienso ahorita, ¿no? Pero en ese momento esa era mi mentalidad, así como, ya que me saquen de aquí. Y después de eso lo seguí intentando porque sentía que me hacía falta como conectar con lo espiritual y no lograba y lo intentaba. Y aparte yo creía que meditar era dejar tu mente en blanco, cosa que a mí me cuesta horrores, entonces me bloqueaba aún más. Y así me pasó y me pasó que yo intentaba y no lograba conectar con la meditación. Hasta que conocí a Sara, nos conocimos en un mastermind, gracias a la preciosa de Esther, saludos a Esther. Y empezamos a platicar y a conectar y empecé a ver su trabajo y ella daba unas clases de meditación, entonces tomé una clase de meditación con ella. No sé si fue muy al principio de que nos conocimos o tiempo después, la verdad ahí no me acuerdo tanto, pero sí sé que tomé una clase de meditación con ella y me cambió todo el panorama. Me enseñó los distintos tipos de meditación, me enseñó a romper como que con todos estos mitos que hay sobre la meditación, que no tienes que callar tu mente, o sea, que simplemente...
No existe, no podemos.
Ajá, exacto, que solo dejar a tu mente ser. Y como siempre he pensado que mi mente es demasiado inquieta y demasiado creativa, porque pues diseño gráfico, creativa, o sea, como que toda esta parte de creatividad, mi cerebro siempre sentí que estaba como... no sé, a nivel 80, más que, no sé, que mi esposo, que mi hermanito, que mi mamá, o sea, siempre sentía que mi cerebro no paraba. Entonces, darle estos momentos de calma, de paz, sin callarlo, simplemente como aprender a dejar que fluya, a darle sus espacios, me cambió todo. Y además, después de la depresión, sí logré salir victoriosa de la depresión, pero se quedó la ansiedad. La ansiedad es algo en lo que sigo trabajando. Descubrí, de hecho, hace como 6 meses trabajando en terapia que la ansiedad me acompaña creo que desde los 6 años o algo así, o sea, desde muy pequeña. Y entonces, pues, no se va a ir de la noche a la mañana. Pero algo que me ha ayudado muchísimo es meditar. A partir de marzo de este año, empecé a meditar ya como... de forma consciente, logré conectar, gracias a Sara y a una experiencia con la naturaleza, logré empezar a conectar genuinamente con la meditación y a raíz de eso lo hago prácticamente todos los días y es lo primero que hago en la mañana, es mi momento para mí y me ayuda a, no sé, a estar en paz, a sentirme en calma, a sentirme conectada con, como con este, con el mundo físico, o sea, conectada con el aquí y el ahora. Y es precioso, o sea, realmente me ha ayudado en eso. Y cuando hay momentos de cambios o cuando hay cosas pasando, que estos últimos 6 meses han sido de puro cambio, la meditación ha sido mi base. Como que siempre sé que se puede estar cayendo el mundo, se puede estar cayendo todo lo demás, hablando metafóricamente, obviamente. Yo me siento, tomo mis 5 o 10 minutos para mí y me pongo a meditar y regreso al presente y entonces puedo tomar decisiones de forma consciente, no desde la desesperación, sino desde esa base interna y consciente.
Es que definitivamente escucharte es maravilloso porque yo, o sea, lo digo y lo repito acá para todos los que están escuchando, es que yo la conocí antes y su versión de qué era para ella la meditación y lo que es ahora. Entonces para mí es muy gratificante ver esa evolución porque ha sido un proceso por y para ella. Entonces para mí que tú lo veas así es fabuloso, por eso lo digo.
Para testimonio.
Sí, definitivamente. Y bueno, algo muy importante ahí que tú lo dijiste y lo quiero resaltar es el hecho de que tú a través de la meditación conectas con el momento presente, sí, y conectas con tu verdad, con lo real, sí, porque lo que nos pasa con la depresión y con la ansiedad es que nos movemos de aquí, de lo único real, sí. Lo único que estamos haciendo en este momento nosotras es grabando este podcast. Lo único que estás haciendo tú es escuchándolo. Puede que estés haciendo otra cosa al mismo tiempo, sí, porque es válido para los podcasts, pero es la realidad. No estás en otro momento, estás ahí y ya. Entonces eso también es muy importante, eso es lo que más nos ayuda en cuanto a la meditación, esa conexión y ese trabajo de que nuestra mente pueda descansar.
Y aquí aprovecho para hacer publicidad, si quieren aprender o empezar a meditar, en la cuenta de Instagram de Sara, @SaraAlarcón, creo que es así, ¿no?
_Shen.
@SaraAlarcón_Shen, que de todas formas lo voy a dejar en las notas de este episodio. Tiene meditaciones en su IGTV, también en su podcast tiene unas meditaciones, tiene ella su propio podcast que habla de cosas súper bonitas y entre sus temas también de repente tiene meditaciones. Y también tiene un programa de meditación precioso que, bueno, al final espero, Sara, que nos compartas como todo lo que haces y cómo te pueden encontrar. Pero no lo digo porque esté ella aquí frente a mí, bueno, no frente a mí, frente a mí en la pantalla, porque obviamente esto es online. Pero no lo digo porque esté ella, sino porque de verdad aprender de meditación y meditar junto con Sara, o sea, con su guía, me cambió la perspectiva y lo recomiendo de todo corazón. Entonces, pues por eso quería hacer como ahí la mención, pero bueno, al final Sara nos va a platicar más de esto.
Ay, hermosa, qué ilusión que lo vivas así, que lo sientas así. Eso me llena el corazón definitivamente.
La segunda herramienta que te vamos a compartir es escribir. Escribir como a manera de diario o como a manera de... yo le llamo journal porque así lo aprendí, pero también lo puedes llamar diario, como tú prefieras llamarlo. Y es escribir como de forma terapéutica, como escribir desde el interior lo que sientes, lo que estás pensando. Y justo antier he estado viendo la serie de Made y no es relevante la serie en este momento, ¿no? Pero dijeron algo como que en un momento de que estaban haciendo un ejercicio de escritura y esta chica, Alex, dice algo muy bonito, dice que cuando escribes lo haces desde tu verdad, porque nadie te juzga, porque nadie lo va a leer, porque no hay palabras correctas o palabras incorrectas. Puedes expresar tus emociones, tus pensamientos sin que nadie te juzgue, ni siquiera tú te puedes juzgar en ese momento porque eres tú siendo libre en el momento de expresar lo que estás viviendo o pasando o lo que esté rondando en tu cabeza. Y así es como yo he vivido la escritura, acompañado de las otras herramientas que vamos a compartir. Pero escribir sí es algo que empecé hace 2 o 3 años y también fue súper poderoso. Puedes encontrar en internet prompts de journal, de journaling, que son como pequeñas oraciones que te ayudan a dar el pie a empezar. Hay una que me gustaba mucho que decía, hola, soy tu nombre, te escucho ansiedad, ¿qué me quieres decir? Y eso era súper poderoso para mí porque me ponía a inventar como qué era lo que la ansiedad me estaba diciendo y qué era lo que necesitaba yo prestar atención en ese momento o por qué estaba la ansiedad ahí. Y pues fue muy fuerte porque me di cuenta que las respuestas yo las tenía. Era simplemente hacer la pausa y prestar la atención. O sea, no es como, ay, tengo ansiedad, sigo por la vida. Y no, es tomarte el tiempo de detectar estas señales o incluso con el estrés. Ok, estrés, te veo. ¿Por qué? ¿Por qué estás presente ahorita? ¿Por qué hay tanto estrés en mi vida? Y entonces empiezas a darte cuenta de que te estás durmiendo tarde, de que tienes preocupaciones por tu familia, pero no les hablas, simplemente las tienes en tu cabeza, ¿no? Como que empiezas a encontrar muchas respuestas en ti mismo. y por eso se me hace súper poderoso para afrontar los cambios, porque te permite pues explayar lo que sea que estés viviendo y poder asimilar lo que estás viviendo.
Claro, y también, ¿sabes? Hay otra forma de utilizar la escritura. Esa es fabulosa para los momentos en los que está ahí el caos, volviéndolo al tema, pero también lo puedes utilizar de manera preventiva, ¿sí? O sea, tú lo haces escribiendo constantemente, evitando que todo ese nudo de situaciones o de cosas se desarrolle en tu mente, sino que vaya bajando al papel. Y de hecho, como lo decías tú ahorita, es como que toda la verdad y todas las respuestas están dentro de ti, todas. Entonces, cuando tú empiezas a escribir, empiezas a encontrar un montón de respuestas que tal vez ni las preguntas te habías hecho. Entonces, también eso es súper importante para la claridad y para estar mucho más tranquilos a la hora de recibir esos cambios. Yo también utilizo la escritura constantemente. Es algo que me llena muchísimo. Es una de las prácticas que más, digamos que más constancia tiene después de la meditación y ha sido pues trascendental.
Claro, claro, todo, tienes total razón. O sea, no es solo para escribir sobre ansiedad o sobre estrés, también podemos escribir sobre cosas que nos ayuden a tener como que este chip de ser agradecidos, ¿no? Como que también la gratitud es algo que nos ayuda mucho a transitar los cambios y la vida en general. Hay otro que me gusta mucho que es, ¿cuáles son las tres cosas que más agradeces de la última semana? No sé, por ejemplo, ¿no? Y entonces te pones a pensar y a profundizar en qué cosas te hicieron sentir bien, en qué cosas te hicieron conectar. Y así hay infinidad de prompts. No necesitas tampoco los prompts. Puedes simplemente tú empezar a escribir lo que sea que estés viviendo. No vamos a llamar bueno o malo, simplemente difíciles o cosas no tan difíciles, ¿no? Cosas bonitas. Y pues es muy poderoso. O sea, realmente es una herramienta que ayuda. También, como dice Sara, es de las prácticas que más constantes tengo. O sea, como que ya es un hábito raíz en mi vida y sí, totalmente ayuda muchísimo. La cuarta herramienta que vamos a compartir, y esta me gustaría que Sara hable sobre ella, es conectar con la naturaleza.
A ver, esta es mi parte favorita, es la parte del volver a la raíz, del volver a lo real, a lo que somos, y definitivamente la conexión con la naturaleza parte de esto. O sea, no solamente es un trabajo a nivel espiritual, porque nos ayuda en el balance de energía también, tocar los árboles, observar el cielo, caminar descalzo sobre el césped o sobre la tierra directamente, la arena, el mar. Todo esto nos ayuda a conectar y hacer ese balance, sino que también es una maestra completa la naturaleza, ¿sí? Está cambiando constantemente. Por lo menos, bueno, yo vivo en París, en Francia, y acá vivimos 100% las estaciones, y es un proceso de ver los árboles como casi mueren en el invierno y vuelven a vivir en primavera. Es impresionante ver todo ese proceso. Y a nivel, digamos que más frecuente, por decirlo de alguna manera, conectar nosotras, especialmente las mujeres, aunque los hombres también lo pueden hacer, con los ciclos de la luna, con la energía de la madre tierra, es fabuloso, pues, como para esta aceptación y este recibir con muchísimo más amor los cambios. Definitivamente, cuando nosotros tomamos la decisión de conectar conscientemente con la naturaleza, disfrutar los atardeceres, de disfrutar todos esos momentos, no solamente podemos estar mucho más agradecidos, ser y estar muchísimo más agradecidos con la vida y con lo que estamos presenciando, sino que también nos damos cuenta que somos parte de un todo y que ese cambio que está llegando a nuestras vidas o que estamos decidiendo tomar es una evolución, ¿sí? Se puede ver como eso, como una evolución, como un pasar desde un punto hacia otro y que siempre va a ser en ascendente porque nos va a dejar aprendizajes. Entonces, para mí básicamente es eso. Ahorita decías, esta es la cuarta, habíamos dicho meditar, la terapia que la tocamos muchísimo inicialmente, escritura y naturaleza, ¿cierto?
Sí. Yo tengo experiencias con la naturaleza en sí, como lo que acabas de comentar. ver el atardecer, es algo que amo, amo ver los atardeceres, sobre todo en la playa. Siempre que estamos en la playa, dejamos lo que tengamos que hacer y siempre tenemos como que pendiente la hora del atardecer. Y vamos, eso lo hacemos desde chiquitos con mi abuelita y pues toda mi familia, ¿no? Si voy a casa de mi tío a una playa, vamos a ver el atardecer. Si me voy a la playa con mi mamá y con mi familia, vamos a ver el atardecer. Si voy a la playa con mi abuelita, vamos a ver el atardecer. Como que es una tradición que empezó mi abuelita y es algo que le agradezco muchísimo, porque incluso actualmente salgo a caminar en las tardes y procuro hacerlo a la hora del atardecer. Y aunque no logro ver el sol tal cual irse como en la playa, el cambio de los colores en el cielo, no sé, me hace como apreciar lo maravilloso que es el mundo, a pesar de las mil tragedias que a veces me generan mucha ansiedad, porque hay que decirlo, es la realidad, pero me hace como regresar al momento presente y ver lo maravilloso que es el mundo y, no sé, te regresa al presente, ¿no? A conectar con eso tan poderoso que es la vida en sí misma, y me pongo ahí a filosofar, pero es muy, muy bonito. Y la terapia no la mencioné ahorita que estábamos hablando de herramientas, pero ya que la mencionaste, vamos a ahondar un poquito ahí rápido en eso. La terapia es mágica, es un proceso precioso. Creo que de los cambios a conciencia, fue un cambio que definitivamente el caos me llevó hacia allá, pero yo conscientemente decidí que quería empezar a ir a terapia y he ido, lo he dejado como que en diferentes etapas, pero desde hace 4 años, 3 años, es algo constante en mi vida, de que voy mínimo una vez al mes con mi psicóloga, y pues ha sido un proceso precioso. Yo empecé a ir a terapia por trastornos alimenticios, o sea, nada que ver con los temas que abordo hoy, pero esa fue la raíz de por la que yo empecé a ir a terapia. Y conforme fui avanzando en una cosa y profundizando en otra, fui descubriendo nuevas cosas, y cuando sané de los trastornos alimenticios, fue casi el mismo tiempo que la depresión. Y bueno, fui sanando como que esas dos cosas al mismo tiempo. No tenía nada que ver realmente eso con la depresión, simplemente fueron dos cosas que se me juntaron. Pero empecé a conocer de mí, a conocer sobre por qué la ansiedad se presentaba, empecé a trabajar incluso en situaciones del presente, en cosas que me generaban conflicto en el presente y de repente íbamos al pasado. Pero ha sido un proceso de autoconocimiento y autodescubrimiento que me ha dado muchísimas herramientas, no solo para mí misma, sino para relacionarme con los demás, incluso para conectar con mi propósito y compartir y ayudar a otras personas desde tengo planes. No sé, ha sido un proceso que amo y que recomiendo con todo mi ser. Ir mínimo una vez a la semana a terapia, y no tienes que tener problemas o estar sumergido en la depresión para empezar a ir a terapia. Terapia es para todos y es para conocerte, y precisamente conocerte te ayuda a lo que hablamos hace rato, a tener claras tus prioridades, a tener claridad en tu vida. Entonces, pues aquí partidaria 100% de la terapia.
Bueno, sí, totalmente. Yo también hace muchos años, desde que tenía 20 años y tengo 31, he ido a terapia en diferentes momentos también, pero hace aproximadamente 3 años también, sí. Es como una constante. Y inicialmente era como que un evento sucedía, entonces iba a terapia como esa forma de sanar, pero hoy evidentemente no es así. Hoy lo hago porque es un proceso para preventivo y también de mantenerme y de desarrollar muchísimas más habilidades, de mejorar en muchísimos aspectos. No es porque haya algo malo, ¿sí? Es porque en realidad simplemente sé desde la conciencia que tengo de que puedo ser mejor. Entonces es como esa evolución, y que definitivamente acompaña un proceso de cambios cuando los cambios son muy difíciles, de una manera muchísimo más sostenida, ¿sí? De una manera muchísimo más suave, sin tanto sufrimiento, porque el tema cuando los cambios son muy drásticos y no los sabemos llevar, lo que generan es eso, sufrimiento. Entonces creo que es innecesario, pero bueno, ahí están, hay bastantes herramientas para utilizar.
Sí, vamos a cerrar con la última herramienta, que es la creatividad. Y Sara, me gustaría que tú también nos hables de cómo podemos utilizar la creatividad como herramienta para procesar los cambios.
La creatividad es esa conexión que nosotros tenemos con nosotros mismos, desde lo que hablábamos ahorita, puede ser a través de la meditación, de nuestra verdad, de vivir aquí presente, y con el fluir, ¿sí? Yo lo relaciono muchísimo con esa energía femenina, que es mucho más de conectar no solamente con el momento presente, sino con lo que a nuestra mente va llegando. Es un momento como de conexión y desconexión al mismo tiempo, porque conectas como contigo, con lo único que hay, y te desconectas un poco de esa parte externa. ¿A qué tipo de creatividad me refiero yo? O sea, nosotros somos seres creativos constantes, nosotros estamos creando nuestra realidad todo el tiempo, pero en este caso específico lo hago más como esa conexión con el arte en cualquiera de sus expresiones, la fotografía, la danza, la pintura, el dibujo, todo lo que nos permita ser sin necesidad de establecer unas normas, sino hacerlo de verdad desde todo, desde el fondo de nuestro corazón, libres, ¿sí? Entonces es esa conexión directa para mí con el alma, que no solamente nos va a ayudar para procesar cualquier tipo de cambios, porque es terapéutico de la misma manera que la escritura, sino que también nos va a ayudar a conectar con nuestros propósitos de vida, con nuestros ideales, y de esa manera nos vamos haciendo más conscientes para tomar esos cambios también intencionales.
Me encanta cómo lo escribes. Y aunque sí, yo sé que en mi caso soy una persona con la creatividad más desarrollada, vamos a decirlo así, porque todas las personas, como dice Sara, son creativas. O sea, la creatividad es parte del ser humano. Todos expresan y manifiestan la creatividad de formas diferentes. Ya sea que unos decidan irse más por el arte, otros hacia ciertas carreras, pero en realidad todo el tiempo estamos creando, desde, en particular los emprendedores, ¿no? Que bueno, de esto va el podcast, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos creando productos, porque estamos creando ideas, porque estamos creando contenido, porque estamos creando formas de incluso de comunicarte con las personas. O sea, todo es creatividad. Y mientras más desarrollemos como que esta parte del arte, de divertirte, de hacerlo por hacer y no porque quede bonito, sino simplemente por hacer algo, como incluso como experiencia de novato, o sea, como empezar algo desde cero, sin conocimientos y por disfrute, te ayuda también a tomar decisiones, a conectar más con este lado creativo, a tener nuevas ideas para tu emprendimiento, para tu vida personal, para proyectos incluso de tu hogar, tu casa, y te da más claridad, te ayuda a tomar decisiones. Realmente la creatividad es algo que ayuda mucho. La forma en la que yo practico la creatividad, aparte de mi trabajo, es ilustrar. Me gusta hacer garabatos. A veces hago como dibujitos de personas, a veces hago palabras, a veces hago como unas líneas ahí medio raras y complicadas que solo salen de mi mente. Crear contenido también es algo que lo hago como de una forma creativa, de disfrute. Y cuando empecé Tengo Planes, así era. Llegó un punto en el que dejó de ser así, y justo hace poco, gracias al consejo de Sara, empecé a reconectar de nuevo con esta parte creativa de diseñar el contenido. Entonces, hay muchas formas en las que podemos ser creativos, incluso en la cocina, incluso cocinando, podemos practicar la creatividad, bailando. El chiste es como dejar a la mente ser.
Volar.
Sara, ¿cómo practicas tú la creatividad?
No, en este momento estoy pensando nuevas formas de hacerlo, porque la forma preferida para mí era la danza. Sí, la fotografía, y ambas me quedan muy difíciles porque en este momento pues tengo una fractura en el pie, pero he estado tratando de conectar nuevamente con el dibujo, ¿sí? El dibujo a lápiz básicamente, y con pintar, pero lo que más amo, digamos que mi manera de conectar con la creatividad es a través de la fotografía y la danza. O sea, el movimiento es para mí el poderme sentir realmente libre. Así que, bueno, ya llegará el momento en que lo pueda disfrutar. De verdad lo recibo con amor. Y bueno, voy descubriendo otras formas nuevas de bailar sin mover los pies.
Las manos, los dedos. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio y de esta primera temporada. Pero antes de despedirnos, quisiera que Sara ahora sí nos compartas cómo te pueden encontrar, qué productos o servicios tienes, cómo puedes ayudarlos a procesar estos cambios y qué herramientas son las que puedes ofrecerles directamente desde, pues, tu marca personal.
Ay, gracias, Ani. Bueno, gracias a todos absolutamente por escucharnos, por regalarnos lo más precioso que tienen, que es el tiempo. Y nada, les comparto. Yo básicamente ahorita lo que hago es trabajar uno a uno. Tengo un programa que se llama El Ser Integral. Todo básicamente contando con que trabajemos en los cuatro elementos del ser, que son cuerpo, mente, alma y espíritu. Siempre todos mis programas van a ser así. Entonces, esta es como la parte de uno a uno, ¿sí? Este proceso. Y también tengo uno de mis cursos preferidos, que es el curso del programa de que hizo Ani, del Medita Habit, que son 40 días meditando para adquirir definitivamente el hábito de la meditación y todos los beneficios que esta trae, entre ellos esta aceptación y este vivir estos cambios, surfearlos, como lo dijiste tú, de una mejor manera. Y básicamente es eso, o sea, trabajo a través de cursos que vamos renovando y a través del trabajo personal. Hago unas terapias de sanación integral y trabajo básicamente para que las personas puedan conectar con esa plenitud y esa calma, ese balance, y conocer es la maravillosa persona que son, el maravilloso ser completo, integral que ya son, que a veces con un montón de capas y de heridas, de situaciones, pues no se deja ver, no brilla. Y nada, básicamente es eso lo que hago. En redes, pues estoy básicamente en Instagram, que es como mi lugar preferido, que es @saralarcon_shen, S-H-E-N. Y en mi web es www.saraalarcon.com. Y pues bueno, ahí está como un poquito de toda esa historia y todos los productos y todo lo que pueden encontrar para que trabajen en ese ser integral que ya son y para que disfruten. O sea, para mí es eso, que disfruten realmente la vida aún y así lo que suceda, ¿sí? Y bueno, eso es. Encantada de haber estado aquí, siempre de compartir contigo, pese a las circunstancias, a todo lo que pasa en este instante específicamente. Y bueno, nada, gracias.
Muchas gracias a ti, Sara, por acompañarme y por acompañarnos. De verdad, me hacía muchísima ilusión grabar este podcast contigo. Así que te agradezco tu tiempo también por haber estado aquí. Y pues a quienes nos están escuchando, les agradezco también su tiempo. Y ya para cerrar, solo quiero recapitular que los cambios no son malos. Básicamente hablamos de cambios difíciles en este episodio porque pues precisamente son los más difíciles de transitar y para los que uno necesita más herramientas, pero tanto hay cambios difíciles como hay cambios preciosos que fluyen solitos y que se pueden vivir de una forma como más alegre y como más disfrutable. Y no quisimos centrarnos en el tema de los difíciles por ser pesimistas, sino porque considerábamos que eran pues los que se necesitan herramientas, ¿no? Porque pues los que ya son fáciles, pues ya son fáciles. Entonces era esto lo que quería recapitular. Y como dijimos al principio, no se hacen rosas, no se hacen invisibles, simplemente se hacen transitables, como dijo Sara, para seguir viviendo tu vida de una forma libre, con todo y lo que esté pasando a tu alrededor. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí dedicándonos esta casi hora y pico de tu tiempo. Te agradezco muchísimo y me encantaría saber qué te pareció esta primera temporada del podcast. Puedes escribir un mensaje directo a @tengoplanes y compartirme cuál fue el episodio que más te gustó, qué temas te ayudaron, para saber. Y también me puedes compartir qué temas te gustaría que abordemos en la siguiente temporada. Muchas gracias y te mando un abrazo. Llegamos al final de este episodio. Gracias por estar aquí. Si te gustó, compártelo. Me encantará leer tus comentarios en nuestra comunidad de Instagram, @tengoplanes. Te espero en el próximo episodio con más herramientas y reflexiones de productividad, bienestar, mentalidad y negocios.